Seguimos con nuestro estudio de las siete cartas que Jesús envió a través de el apóstol Juan a las siete iglesias. Y hasta ahorita hemos visto dos iglesias y en esta ocasión vamos a ver la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Habíamos dicho nosotros que en el estudio de Apocalipsis, en cuanto a estas cartas, que solamente una persona que ha sido perseguida, solamente una persona que su vida está en peligro por ir a la iglesia, podía entender realmente al 100% el libro de Apocalipsis. Nosotros realmente estamos como un poco desubicados cuando leemos el libro de Apocalipsis, porque no tenemos persecución, no tenemos peligro en nuestras vidas, no peligran cuando venimos a adorar. No corremos el riesgo de que alguien nos vaya a agarrar en la calle, algún soldado romano, la autoridad de ese tiempo, y nos metan a la cárcel por ser seguidores de Cristo. Por eso es que cuando una persona en el primer siglo leía el libro de Apocalipsis, leía estos mensajes que el Señor le envió, lo entendía muy bien porque sabía lo que ellos estaban pasando. Nosotros lo leemos y como que es algo un poco lejano. Nosotros debemos de tener más apreciación por lo que los cristianos en el primer siglo sufrían. Y nosotros la libertad que tenemos y darle gracias a Dios por esa libertad que tenemos. Vamos a continuar entonces con la tercera carta. No pierda el capítulo 2 de Apocalipsis, ahí nos vamos a basar en esta mañana. Como dijimos antes, le corresponde a la iglesia de Pérgamo. Jesús le está diciendo las cosas a estas congregaciones, como una congregación, digamos nosotros, es como que Jesús diga, en el norte de Alabama voy a escribirle siete cartas a las iglesias. Una la carta de Decatur, otra la de Harsel, otra la de Birmingham. Y empiece el Señor a hablar y decir, yo sé lo que ustedes están pasando y yo sé lo que ustedes están haciendo. Entonces, es lo que el Señor estaba haciendo con las cartas en la provincia de Asia. El Señor estaba diciendo a cada congregación sus debilidades y también lo bueno que estaban haciendo. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor le dice a la carta de Pérgamo, a esta congregación. Y ojalá que nosotros podamos agarrarlo y decir, si ese es mi pecado también, si eso es lo que estoy haciendo yo también equivocado, quisiera yo solucionar ese problema. Porque el Señor le dice las consecuencias si no cambian. El Señor, si usted se da cuenta, cada vez que el Señor escribe, menciona varias cosas. Una de ellas es, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, esto es lo que va a suceder. En cuanto a este tema, estaba yo mirando lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Y una de las cosas que ellos estaban haciendo, en cierta manera, era el estar en la línea. Vamos a ponerlo de esta manera. En la línea de estar del buen lado del Señor y en la línea casi cruzando esa línea. Es como jugar con fuego. ¿Has escuchado usted ese dicho que dice, si juegas con fuego, vas a terminar quemándote? Bueno, en cierta manera lo que estaba pasando en Pérgamo. En Pérgamo esta congregación estaba yendo bien. El Señor le dice, les felicito porque aunque haya muerto una persona, dice, murió Antipas, mi seguidor fiel. Dice, y aún así ustedes siguen yendo a la iglesia. ¿Se imagina usted que nosotros si vivimos en el primer siglo, imagínese que de repente escuchamos, ¿sabes qué? A tal hermano murió. Lo mataron los soldados romanos, lo castigaron por ser miembro de la iglesia. Ese fue su crimen. Y usted diría, wow, voy a pensar si voy a ir el domingo que viene a la iglesia porque tal vez voy a ser yo el siguiente. Y aún así usted va y asiste para que usted vea su lealtad ante el Señor. Entonces, el Señor dice, les felicito porque ustedes siguen fieles a pesar de que Antipas, mi testigo fiel, ha sido muerto, dice. Así que el Señor los felicita. Pero ellos, hermanos, también estaban permitiendo algunas cosas dentro de la iglesia. En cierta manera, estaban ellos coqueteando con el pecado. Estaban coqueteando con Satanás, coqueteando con los placeres. Y decían ellos, pero todavía somos espirituales, todavía somos miembros de la iglesia y podemos todavía coquetear. Y el Señor les dice, estoy enojado con ustedes porque ustedes están permitiendo esas cosas que últimamente los van a llevar a la perdición. Y yo les digo, dice el Señor, arrepiéntanse antes que sea demasiado tarde. Estaba viendo algunas cosas, increíblemente, hermanos, en cuanto al coqueteo. Y lo puse en el internet, puse ahí a ver y puse ahí tips para coquetear. ¿Y sabe cuántos websites vinieron, hermanos? Toneladas. Y una de esas cosas que escuché que dice, apunté 5, los tips, dice ahí. Entonces, Yahoo. Dice, cuando quieras coquetear, dice, envía señales mixtas, dice. Así que imagínese usted. Dice, 2, ten un tono de voz coqueto. ¿Qué se referirá, verdad? Podemos ensayar eso si usted quiere. Número 3, prolonga tu contacto visual, ¿verdad? Imagínese. ¿Cómo será eso, verdad? De que bromea y ríete de sus chistes. 5, sé juguetón como un perrito. Así que imagínese, esos son 5 tips de un website y había tips en todos otros lados. Piense, esas son algunas maneras como uno puede aprender a coquetear y más o menos estar mejor y mejorar en eso. Pero piense usted un poquito en cuanto a lo que el Señor dice. Lo que el Señor va a decir en esta mañana a través de esta carta es difícil de escuchar. Difícil de predicar y difícil de escuchar también, porque van a ser palabras duras, podría decirse. Pero lo que el Señor quiere decir, el Señor quería que sepan lo que el Señor quiere. Si el pueblo de Pérgamo, la congregación de Pérgamo había dicho, el Señor es Señor, es el Señor de señores y nuestra lealtad es hacia Él. El Señor dice, entonces, déjenme decirles dónde están fallando. No me han sido tan leales como ustedes dicen que son. Y por eso la carta. En la lectura que leímos, el versículo 17 habla y dice, si ustedes vencieren, si ustedes harían esto, si ustedes erradican lo malo, dice, yo les voy a dar esto y esto y esto. Y hermanos, y los hermanos, la congregación de Pérgamo quería eso. Quería lo que el Señor les ofrecía. Pero déjenme decirles una cosa. Es difícil ser a Cristo en el primer siglo. Y es difícil ser a Cristo aún en nuestro tiempo hoy. ¿Por qué? Porque en este caso el Señor le dice a ellos, ustedes viven donde está el trono de Satanás. Ahorita vamos a ver un momentito a qué se refiere cuando habla Jesús y le dice a la iglesia de Pérgamo. Le dice, ustedes viven donde está, dice, el trono de Satanás. Donde Satanás tiene su trono. Estamos hablando nosotros lo que ellos hacían. Piense un poquito geográficamente. Si usted va al mapa del primer siglo y usted ve el área de Turquía, toda esa área, es lo que se le llamaba en ese tiempo, Asia. Así se le llamaba, Asia, a toda esa área. Y ahí están las ciudades de Pérgamo, ahí está Sardis, ahí está Esmirna, ahí está Éfeso. Todas estas cartas que se escribieron, ahí están en ese mapa. Como le dije a usted, si usted quiere visitar hoy Pérgamo, puede usted visitarla, o Sardis, o las otras cartas que nosotros hemos leído. Este lugar, hermanos, Pérgamo, era la capital, entendamos esto, era la capital de la provincia de Asia, Pérgamo. Y ahí es donde vivía el gobernador. De hecho, el gobernador tenía el poder de la espada. Él podía decidir, sin ningún juicio, si usted era culpable o no, y el castigo era que le podía quitar la vida. Él podía castigarle a usted por ser desleal a Roma. ¿Se acuerda usted que leímos nosotros en cuanto a la historia hace 2 semanas atrás? ¿Qué es lo que había hecho Domiciano, el emperador en ese tiempo? Domiciano es el primer emperador que dijo, antes todos los emperadores cuando ellos morían, lo copiaban como a los egipcios. Y decían ellos, eres una deidad ahora, eres un dios. Pero Domiciano dijo, no tengo que morir, dijo Domiciano. Yo, dice, me declaro dios en vida. Y me tienen que poner incienso y templos, y me tienen que adorar. Y lo tienen que hacer ante un oficial romano. Y si alguien dice no, va a pagar las consecuencias con su vida. Entonces los cristianos decían ellos, Dios es Señor y es el único. Y los hacían que se arrodillen, y si ellos no lo hacían, pagaban con su vida. Así que había 2 cosas que usted hacía. Uno, jugaba usted del hipócrita, ¿verdad? Hey, sí, César es Señor. Y después usted se iba a adorar. O usted decía, no, solamente hay uno. Y pagaba usted con su vida. Es lo que los cristianos estaban sufriendo en ese tiempo. Es lo que los cristianos veían. Y estaban ellos en Pérgamo. Pérgamo, hermanos, tenía una lealtad bien fuerte hacia Roma. Así que Pérgamo reforzaba la adoración hacia el emperador romano. De hecho, déjeme decir una cosa. En Pérgamo no había solamente templos hacia Domiciano y los emperadores romanos. Había también templos para Zeus, para Atenea y también para otros dioses. De hecho, la historia dice que ahí había muchos sanadores, magos, hechiceros. Se practicaba la brujería. Ese era Pérgamo para usted. La capital. Como usted sabe, cada capital hasta hoy en nuestro tiempo de cualquier lugar es grande, hay influencias Y Pérgamo no era la excepción. Así que imagínese usted, querer ser usted, ser cristiano en una ciudad como Pérgamo. Por eso Jesús dice, yo sé que ustedes viven donde Satanás tiene su trono. Satanás, la ciudad de Pérgamo, Satanás la tiene como diciendo, estos son míos, dice Satanás. Y dice, y ustedes ahí están en medio de ellos. Y ustedes, aun, a pesar de todas las circunstancias, de que es difícil ser cristianos, ustedes siguen adelante. Pero hay un problema, dice el Señor Jesús en la carta. Hay un problema. Ustedes están permitiendo las enseñanzas de los nicolaitas y la enseñanza de los de Balaam, dice. Estos, dice, están permitiendo este tipo de cosas y da una lista de cosas. Y dice el Señor, eso no lo paso. Así que es importante que entendamos esto. El Señor, a través de la palabra, vea usted que dice Mateo 5:13. Ahorita vamos a Apocalipsis en un momento. Pero vea que dice Mateo 5:13 y el 5:14. Cuando el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, Él les explicó y les dijo, ustedes van a ser diferentes. Y ustedes, la gente cuando les vea, la gente va a decir, hey, ellos hacen las cosas diferentes. Dice el 5:13. Vamos a ver Mateo y también el 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que el primer ejemplo que da el Señor es esto. Ustedes, dice, van a ser diferente. Y en un mundo insípido, en el cual, dice, no tiene sabor, o en el cual, dice, ustedes van a hacer una diferencia. Cuando ustedes, dice, estén en un lugar, la gente va a decir, wow, esto es diferente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un ingrediente que es completamente diferente. En este caso, el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, es fácil distinguirles a ustedes. Y díganme usted si no. Cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, cuando a uno le dice no a las cosas de este mundo, la gente de una vez dice, eres cristiano, ¿verdad? Mucha gente no solamente eso dice, mucha gente se burla de los cristianos, mucha gente se mofa y le dice todo tipo de cosas. Pero aunque sea buena las cosas que ellos dicen, sea uno o el otro, aún así el mundo ve la diferencia, ya sea para una cosa o la otra. No importa cómo reaccionen, pero ellos están diciendo, eres diferente. ¿No quieres hacer lo que hacemos? Ya sea burla o ya sea respeto, pero la gente se da cuenta. Y es lo que el Señor está hablando. El Señor está diciendo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué el cristiano realmente, cuando hay alguna circunstancia difícil, digamos persecución como en el primer siglo, o digamos que la gente se burla por ser uno cristiano y querer hacer las cosas que Dios dice? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿El consejo cuál es? ¿Acaso no dice el Señor, váyanse y escóndanse en una cueva y sean como los monjes ahí en una montaña y ahí estén ustedes nada más? No. El Señor dice, no, para que ustedes tengan esa diferencia y puedan hacer un sabor diferente, ustedes tienen que estar en el mundo. Vamos a ser tirados en circunstancias en las cuales no queremos. Vamos a estar en medio de circunstancias en las cuales tal vez nos parezcan a nosotros inhóspitas y difíciles. Pero el Señor dice, es cuando tú realmente debes de salir a relucir y debes de ser una diferencia. Como cuando dice, ve el siguiente versículo del 14. El 13 nos dijo, son la sal de la tierra. El 14 dice, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Otro ejemplo que da el Señor, diciendo, en un mundo de tinieblas en la cual, es como que usted vaya, ¿verdad? ¿Ha visto usted esta lucecita muchas veces que venden en Walmart para las noches, que usted pone ahí en los pasillos, para que usted necesite levantarse, ¿verdad? O algo, cuando menos hay una lucecita y le dice dónde está usted, un punto de referencia. Lo que sucede, en un mundo en el cual vivimos nosotros, la luz se ve de una manera rápida. Y es lo que está diciendo. Cuando usted vivimos en un mundo y usted empieza a actuar realmente como cristiano, se va a dar cuenta el mundo. Usted va a hacer una diferencia. Así que el consejo que nos da el Señor no es de escondernos, sino que dice el Señor, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la tienda, sea entre amigos, sea en cualquier lugar, Esa sal y esa luz debe salir a relucir. Debemos ser una diferencia. ¿Qué estaba pasando en Pérgamo? El Señor estaba molesto, Jesús, porque ellos, esa influencia que deberían ellos de tener, era todo lo contrario. En lugar que esa luz y esa sal salga y empiece a hacer énfasis en el mundo de afuera se había infiltrado y se estaban ellos simplemente coqueteando con eso adentro de la congregación. Y el Señor dice, eso no puede ser. Así que es importante que entendamos nosotros, hermanos, la palabra de Dios dice que somos, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y es importante entender esa diferencia. Una de las palabras que más se utiliza en la Biblia, si usted lo lee, para referirse a los cristianos, usted sabe muchas maneras. Se refiere como cristianos, los del camino, y también hay una palabra que se utiliza más, y es la palabra santos. Cuando la palabra de Dios se refiere a los cristianos, a personas que han sido separadas, las personas que han sido limpiadas, personas que ya no siguen el mismo tipo de vida, se le refiere la palabra de Dios como santos, que quiere decir apartado del mal. Así que es una de las palabras que se utiliza. ¿Se acuerdan de qué dice Hebreos? Ustedes son pueblo santo, real sacerdocio. Entonces, ahí se refiere otra vez a lo mismo. Entendamos esto. Cuando el Señor dice eso, estamos separados nosotros. No estamos mezclados con el mundo. Entonces, somos separados completamente. ¿Cómo nosotros podemos vivir en este mundo, pero sin cruzar esa línea? Y es algo, hermanos, que cada uno de nosotros tiene que hacer esa decisión. ¿Cómo vivimos en este mundo, pero sin ser del mundo? Antes éramos del mundo y hacíamos las cosas de este mundo. La palabra de Dios dice, seguían ustedes las corrientes de este mundo. Pero llega un momento que decimos, no, ya no más. Pero una vez que ya estamos fuera, ¿cómo nosotros no cruzamos esa línea? La única manera que tenemos nosotros que medirlo es con la palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Es como, por ejemplo, que usted, ¿verdad?, venga a mi casa y yo le invito a comer y usted viene y usted se sienta a la mesa, pero el problema es que usted no sabe que yo tengo un lugar reservado en mi mesa, que siempre me siento ahí. De hecho, mi niña lo sabe, ¿verdad? Ella ya lo sabe. Cuando es tiempo de comer, lo que sea, ahí se sienta papi, ahí se sienta mamá. Y ellas enfrente, las tres sillas. Ya lo saben. Pero si yo le invitara a usted y usted no sabe, ¿verdad?, las reglitas por ahí, ¿verdad? Y se sienta, tal vez ahí me va a decir como que, pero no le voy a decir nada, ¿verdad?, porque es un invitado. En cierta manera no ha cruzado usted esa línea, simplemente está usted borderline ahí. Digamos que después dice usted, no, pues llega el momento de ir a la sala, tomar un cafecito, ¿verdad?, ahí con el postre, bueno, vamos. Y se siente usted en mi sillón, el mágico, ¿verdad? Y lo mismo, ¿qué sucede? Yo creo que todos nosotros tenemos ahí nuestro nido, ¿verdad?, que apreciamos, decimos, ese es el mío. Y los niños lo saben, ese es mi spot, decimos. Yo tengo mi spot, ¿verdad? Y ahí nadie se sienta. Entonces, ¿qué sucede? Llega usted y ah, sí, bueno, está platicando, se siente en mi silla y otra vez, ¿verdad? No le voy a decir nada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Llega un momento que dice, ¿sabes qué? Me quiero cepillar los dientes porque todo este postre y todo, ¿me presta tu cepillo de dientes? Ahí sí, ¿verdad? Como que ya está cruzando la línea. Ahí sí, como que hey, ya no más. Y ahí sí, hey, ahí sí ya no vamos, ¿verdad? Ya no nos llevamos así. Es decir, llega un momento en el cual uno cruza la línea. Lo mismo estaba pasando con Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaban cruzando ellos esa línea. Estaban, sí, ellos invitamos, dicen, a los que no son cristianos, los invitamos para que vengan. Pero el problema con Pérgamo es que estaban dejando que los nicolaitas, ¿qué dice el versículo 15? Veamos el 2.15. Primero 2.14 y el 2.15. ¿Cuál es el problema que ellos tenían? Esos visitantes se habían infiltrado y al infiltrarse estaban ellos enseñando cosas y ellos no le ponían un paro. Ellos dejaban que se extiendan esas enseñanzas. Dice el 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Y cuando dice tienes ahí, en medio de ellos estaban adorando. Tienes ahí a los que se retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezos sobre los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos, escucha esto, a cometer fornicación. Dice el 15, también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice el Señor? Aborrezco, dice el Señor. Así que ese era el problema de Pérgamo. Hermanos, y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de que las enseñanzas del mundo, todo lo que es pasajero, todo lo que no agrada al Señor. Otra, no estamos diciendo que cuando uno viene y dice, ah, pues, ¿y qué te dijo que no tienes que hacer o no tienes que hacer? No, no le damos ninguna lista a nadie. La palabra de Dios es la que dicta y dice cómo debemos de vivir nuestras vidas. Se habla de pudor, se habla de controlar nuestro lenguaje, se habla de vivir vidas santas y vidas agradables a Dios. Tenemos que ver cómo es lo que agrada a Dios. Así que no es nadie poniendo una lista de cosas, es el Señor. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado si estamos muy cerca de esa línea y estamos coqueteando con Satanás. Tenemos que tener cuidado de ello. Es lo que tenía el problema la iglesia de Pérgamo. Ojalá que a nosotros no nos pase, o si nos está pasando de una manera individual, tengamos mucho cuidado. Usted sabe a qué me refiero cuando digo coquetear con el pecado, coquetear con Satanás. Es de que estamos muchas veces en lugares que no debemos de estar. Estamos haciendo cosas que no debemos de hacer. O nos estamos acercando tanto al pecado que va a haber un momento en el cual Satanás se va a aprovechar de nosotros. Satanás va a echar todo tipo de cosas. Dice la palabra de Dios que anda alrededor de nosotros esperando el momento a quien devorar. Dice como león rugiente. Así que tenemos que entender lo que estaba pasando y qué es lo que al Señor le agrada y no le agrada. ¿Qué es lo que hacían los nicolaitas? Los nicolaitas, hermanos, decían ellos, ¿ven hasta dónde nos ha llevado? Por estar nosotros con estas cosas que estamos haciendo. Porque somos diferentes, ¿ya vieron hasta dónde nos ha llegado? Nos están persiguiendo los soldados romanos. ¿Ven? Entonces, ¿por qué nosotros, dicen ellos, por qué nosotros no mostramos dos caras? ¿Por qué nosotros adoramos a César ahí afuera, al emperador? Y hacemos todo lo que hay para pasar, ¿cómo le llaman? Como camuflaje, ¿verdad? Desapercibidos. Y después, cuando llega el domingo, hey, nos mostramos también fervientes y ahí nos golpeamos el pecho, que somos cristianos también. Es lo que los nicolaitas estaban enseñando. Y los cristianos de Pérgamo se lo estaban tragando. Oye, pues, murió pues Antipas, dice el versículo 12 o 13. Tal vez menos muertes van a haber. Tal vez podamos nosotros hacer... Y dígame usted, si hay veces... Hay cristianos o personas que se dicen cristianos que no viven de esta manera como estaba pasando en Pérgamo. Demostrar una cara diferente afuera y una cara diferente aquí adentro. Aquí les conocemos, ¿verdad? Por 2 horas, de 9 a 11. Y decimos nosotros, todos son buenos cristianos, pero no sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa lunes, martes, miércoles y todo eso? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo es nuestra actitud? No lo sabemos. Pero el Señor sí sabe. Y lo mismo pasaba con Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo, todos los cristianos se veían los domingos, pero el Señor dice, yo conozco. ¿Qué dice el primer versículo? ¿Qué dice el 12? Vea qué dice, perdón, el 13. Jesús hablando, yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor dice, yo lo sé todo. Estamos hablando del Altísimo. Del que controla el universo, el que nos creó, el que nos tiene dado, nos tiene prometido esa inmortalidad. Él está hablando. Y es interesante, hermano, porque piense usted en esto. Piense usted nada más nosotros como humanos. Para el Señor esto no es nada. Pero desde el libro de Génesis dice que ahí estaba Jesús cuando creó el mundo. Libro de Génesis. Después se predice que va a nacer y finalmente nace en Belén. Hace 2000 años atrás. Y después Jesús mismo predice su muerte y dice, yo voy a morir, yo doy mi vida, no porque me la quiten, yo la doy y la vuelvo a tomar. Hermanos, y sucede. Jesús muere en la cruz, resucita de los muertos. Y después que resucita Jesús, dice, yo voy al cielo. Y cuando yo llegue ahí, dice, yo le voy a mandar el Espíritu Santo. Y como por si fuera poco, hermanos, Jesús simplemente, su appointment, llega al cielo. Manda el Espíritu Santo para que escriban la Biblia. Y lo escriben. Y después dice el Señor, una más, dice a Juan. Primer siglo, los cristianos estaban siendo perseguidos. Y el Señor dice, les voy a mandar una carta a las 7 iglesias. Uno a cada quien. Y el Señor a través de su Espíritu manda una carta más. Para que vea usted, estamos hablando de aquel que controla la inmortalidad. Y el que está en control de todo, y nos está diciendo tus consejos a nosotros. Otra vez, estos consejos es para el que quiere ser cristiano, para el que quiere la vida eterna, para el que quiere que su alma no se pierda en el infierno. Por eso estamos hablando de esto. Si usted dice, No me importa donde mi alma vaya a estar por los siglos de los siglos. Hey, no busque a Dios. No busque su voluntad. No quiera usted hacer lo que Él dice. Pero si usted quiere que su alma, lo que Él ha prometido. Porque cada vez que termina la carta, cada una a las siete iglesias, ¿cómo termina? El que venciere, el que venciere, el que venciere, yo voy a. Y el Señor les promete algo, que es la vida eterna. Entonces, entendamos eso. Si usted quiere realmente la vida eterna, va a ser lo que dice su Master, su Señor, no lo que dice el César. Y el Señor, hermanos, es lo que estaba él, en cierta manera, avisándole a la iglesia. Dice, ¿cómo es que ustedes permiten algo que los va a llevar a ustedes a la destrucción? Por eso se lo estaba diciendo el Señor, la manera como se lo estaba diciendo. Los nicolaitas le estaban diciendo a la congregación de Pérgamo, bajen ustedes esos estándares, bájenlos, para que pasen desapercibidos en el mundo. Vístanse igual, hablen igual, moléstense igual, peleense igual, chismeen igual. Y ni, el mundo, esa luz que supuestamente debe de alumbrar las tinieblas, adivine qué, abre usted la luz, ¿verdad? Llega usted a su casa y prende usted la luz y no hay luz. Ay, ¿dónde acabó? Es que ya no hay ningún cristiano, todos están de camuflaje, ¿verdad? No hay. Lo mismo con la sal, ya no sabe. Dice el Señor, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser hollada, dice, para ser tirada. Así que el Señor cuando habla dice, yo aborrezco lo que ustedes están haciendo. Ustedes están tolerando. Y dice el Señor, yo no puedo tolerar que algo que va a lastimar nuestro matrimonio suceda. Porque otra vez, ¿cómo habla el Señor en cuanto a Jesús y su iglesia? Como un matrimonio. Ustedes son mi esposa, yo soy el esposo, dice. Entonces, dice el Señor, los nicolaitas decían, entiende esto, hermanos, para que usted vea cómo es Satanás. Los nicolaitas dicen, no creemos que se divorcien de Jesús, no. Simplemente queremos que bajen sus estándares. Simplemente queremos que la iglesia coquetee ahora. Pero no quiere decir con eso que no ames al Señor. ¿Aceptaría cualquier esposo eso? Creo que no, ¿verdad? Y Jesús no lo iba a aceptar. Por eso Jesús dice, yo aborrezco esa enseñanza de los nicolaitas que dicen, bajen sus estándares como cristianos para que el mundo no los persiga, para que el mundo no les ponga una X y digan en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, ah, ustedes son cristianos y nos reímos de ustedes. El Señor dice, no me agrado de esos que quieren pasar desapercibidos. Estamos hablando del sufrimiento que los cristianos del primer siglo sufrían a tal grado que perdían su vida. Nosotros, ¿acaso no queremos tener cuando menos un poco de sufrimiento? Tal vez sea a risas de los amigos o los familiares. Pero digamos por eso, hermanos, pero la vida eterna no tiene realmente comparación. Vea el consejo que da el libro de Judas. Antes de Apocalipsis, hay un libro que se llama Judas. No fue escrito por Judas el que se ahorcó, no. El nombre Judas era un nombre muy popular. De hecho, Judas era pariente de Jesús. En el 1:4, escuche cómo habla aquí acerca de aquellos que se infiltran en la congregación. Dice, porque algunos hombres, en Judas 1:4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres pecadores, es decir, hombres impíos, que convierten, escuche esto, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que hay quienes se meten, dice, encubiertamente, y empiezan a hacer todo tipo de cosas. Le llama él libertinaje en cuanto a esto. ¿Cuál es el consejo que da Jesús a la iglesia en Pérgamo? El 2:16 nos dice cuál es el consejo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Escuchó eso? Arrepiéntete, por tanto. Deja de tolerar las cosas que este grupo o este grupo de maestros falsos están tratando de enseñar. No podemos nosotros tolerar ideas que van en contra de la voluntad de Dios. Tal vez alguien dirá, y esto es lo que pasa en la mayoría de las culturas. La mayoría de las culturas le llaman tolerancia. Pero la palabra de Dios dice que debemos de hablar la verdad en amor. Es decir, porque amamos a la persona, le vamos a decir la verdad. No quiere decir todo lo contrario, que porque amamos a la persona no le vamos a decir las cosas. No, dice, habla la verdad en amor, dice Efesios 4:15. Si nosotros realmente amamos a una persona y el Señor ama a su iglesia, por eso le decía las cosas como eran a la iglesia de Pérgamo. Muchas veces creemos nosotros que nuestra espiritualidad sea como nuestra comida. ¿Ha visto usted cómo es nuestra comida y cómo es nuestra espiritualidad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién empezó esto? Subway. ¿Se acuerda cómo Subway hace años atrás, como hace 10 años? Decía, hey, haz tu sándwich como quieras. Y usted va y apunta y dice, quiero eso. Ah, no, se me olvidó. Ese no se lo ponga. Ese sí. Y ahí va usted, ¿verdad? A veces en inglés habla, pero usted dice, ¿verdad? Ajá. Y termina el sándwich ahí, ¿verdad? Todo medio. Pero usted dice, ok, me lo como, ya lo pagué. Pero ¿qué pasa? Es lo que sucede. Usted quiere su espiritualidad como su comida. Quiere algunas cosas. Por ejemplo, dice usted, vida eterna, el alma, la eternidad por los siglos de los siglos. Eso sí lo quiero, pónmelo en el sándwich. Hey, pudor, control, cómo hablas. Y todo, eso sí, es que ahí bromean tanto, pues yo tengo que echarme unas también, ¿verdad? Y pues, ahí sí, no, eso no me gusta. Y como creamos nosotros hacer nuestra propia religión. Y es lo que el mundo hace. Este mundo quiere hacer su espiritualidad como su comida, pero realmente no le va a llevar a nada porque no es lo que el Señor quiere. Si nosotros dijimos que el Señor es Señor, vamos a honrarlo como Él quiere. No estemos nosotros en la línea y jugando, coqueteando con el diablo. Porque el Señor dice, una esposa así, no la quiero. Arrepiéntete. Dice, si no, voy a venir pronto. Así que, analicemos nosotros cómo estamos espiritualmente. Como dije antes, estamos viendo las 7 cartas a las 7 iglesias. En esta mañana hemos visto Pérgamo, cuál era su condición. Su condición era que estaban ellos tolerando cosas dentro de la iglesia que los iba a llevar a un rompimiento, a una separación total entre Jesús y la iglesia. Iban a perder ellos su vida eterna. Quiero terminar con una escritura. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15, dice lo siguiente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy claro lo que dice el Señor en cuanto al mundo y sus pasiones. El mundo, lo que ofrece. Y cuando habla del mundo, habla lo que Satanás quiere engatusarnos. Ahí en el versículo 17, en donde estamos leyendo, y con esto vamos a concluir, ahora sí, el 2:17. Acuérdese usted cómo termina Jesús cada carta. Jesús termina de esta manera cada carta. Dice el 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Escuchó qué dijo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted tuvo un corazón hoy listo para escuchar y para absorber la palabra de Dios, usted la va a poner en práctica. Pero si usted no tuvo ese oído, fue de esos aquellos que es como que usted vio algo y fue un pasatiempo, y ok, ya, todo bonito en el momento, pero ahorita ni me acuerdo de qué se habló, de aquí a un día o 2 días o 3 días. Es lo que dice el Espíritu. Dice, ¿qué es lo que el Señor te quiso decir en tu corazón y en tu mente? Y ponlo en práctica. Si en esta mañana hay alguien que tal vez ha estado, podríamos decir nosotros, muy cerca de estar coqueteando con el diablo, puede pedirle perdón al Señor y alejarse lo más que se pueda. Porque el diablo así es. El diablo va a tratar que nosotros caigamos, que no sigamos. El diablo va a tratar que nosotros digamos, soy cristiano, pero solamente los domingos. Y mediodía nada más. El Señor no es así. El Señor quiere 24/7, 365 días al año, todo el tiempo. Si alguien también quiere empezar a caminar con el Señor a través del bautismo, lo puede hacer también. Nosotros podemos darle más información o le podemos bautizar después del servicio. Nada más nos lo dice y con mucho gusto lo hacemos. Vamos a ponernos de pie para concluir y vamos a cantar un canto de invitación. Le dejamos el lugar al hermano que nos trae un canto.